Expresiones, conceptos,
actitudes,
cultura,
comunicación,
sentido,
signos,
semiosis,
semiótica.
El sentido de lo cotidiano,
con Richard Danta.
Bueno, Richard, YouTube.
Esa maravilla llamada YouTube.
Esa, sí, lo de maravilla, capaz que lo podemos discutir, pero sí es una nueva realidad.
¿Sabes que lo encuentro como una maravilla? Porque he visto tantas cosas impresionantes.
Ah, ahí, claro, ¿no? Que sí.
He encontrado cada cosa a lo largo de estos, ¿cuántos años?
A ver, en realidad se funda en el 2004, se, digamos, abre realmente al uso del público en el 2005, ¿tá? Y estamos en el 2018. Sí. Es además una de las plataformas que más rápidamente se desarrolló. Es más, hasta te cuento algo como una curiosidad. Si alguien quiere ver el primer video que se subió a YouTube, puede perfectamente, se llama Me at the Zoo, o sea, yo en el zoológico, que justamente era una filmación de apenas unos 2-3 minutitos de uno de los fundadores y diseñadores de YouTube, que está en el zoológico de San Diego, ¿no? Detrás está la jaula con los elefantes y hace un par de comentarios.
Acá lo tengo.
O sea, hoy se puede ver, ¿no? Evidentemente no tiene los niveles de calidad de imagen y demás de los videos que uno puede encontrar hoy, ¿no?
Es un muchacho, está en el zoológico, atrás están los elefantes.
Exacto.
No tengo audio.
No, pero además lo que dice no es muy interesante. O sea, en realidad era un video de prueba, ¿tá? Pero lo que está bueno es que, en definitiva, algo que se colgó en el 2005, hoy, en el 2018, está disponible. Sí. Y esto tiene que ver con una de las prestaciones.
57.820.697
visualizaciones. Sí, claramente por lo que estamos diciendo nosotros ahora. Por
curiosidad. Hoy, perdón que te interrumpa, pero hoy, en el 2018, vos decís, un tipo parado en un zoológico hablando de unos elefantes.
Sí.
O sea, nada. Sí. Sí. No significa nada. Pero, si tomamos las referencias históricas, es un video de un valor histórico.
Pero totalmente. Totalmente. Y eso no justifica, ¿no? Los 55 millones de vistas.
Sí.
Ahora, esto demuestra una de las principales cualidades de esta plataforma, y es la construcción de memoria. Es decir, hoy por hoy, como vos lo acabas de decir, uno puede acceder a un montón de información. Mucha información es información, si se quiere, veraz. Otra no, otras son ficciones, muchas, la gran mayoría son producciones caseras que uno hace en su casa, pero todo queda allí, a menos que sea bajado. Si yo no hago la acción de bajar lo que subí, eso va a quedar allí.
Claro.
Y yo lo puedo revisitar. Entonces, hoy por hoy uno puede acceder a películas que de repente hace, no sé, 6-7 décadas que uno no ve, ¿no? Porque no tenía la disponibilidad para verlos, a pesar de que estaban, por supuesto, todo en la industria del VHS y después del DVD y demás, pero en definitiva uno las puede ver gratis cuando quiera. Uno puede ver documentales, puede ver un montón de cosas que hablaban, en definitiva, como lo hace este video, de una realidad histórica concreta. Pasan los años, a esta altura de este video casi, ¿no?, una década y media, y uno puede volver a reconstruir ese momento. Entonces, YouTube, de alguna manera, se transformó en una especie de reservorio de la cultura planetaria. Para que vos tengas una idea, ahora en estos
reservorio de la cultura planetaria, buenísimo.
Claro, porque no solamente tiene que ver con la producción central, es decir, los medios masivos más tradicionales tienen centros industriales, ¿no? Siempre los centros más poderosos, históricamente, esto hemos hablado y hoy no quiero tomar mucho tiempo de eso, pero sí señalar que los centros, particularmente Estados Unidos, ¿no?, Hollywood y demás, es como era durante el siglo XX el espacio de producción masiva de alcance planetario más importante. Hoy, en cambio, cuando uno va a YouTube, puede encontrar producciones, sí, de Estados Unidos, pero puede encontrar producciones de todas partes del mundo. Es más, esto está afectando incluso a las industrias mediáticas establecidas. En estos días, la Billboard Magazine, todo a fines de año, saca sus listas de, bueno, por supuesto, los discos más vendidos, los artistas más conocidos, bla, 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 bla. Y también sacó la lista de cuáles son los videos más vistos, videos musicales. De los 10, los primeros 8 son de canciones en castellano. Por supuesto, estamos hablando de reggaetón, que es un poco, ¿no?, el género que hoy, junto con el K-pop, están dominando el planeta. Entonces, uno puede imaginarse, ¿no?, que en un mundo como hoy, si yo tengo que, de las vistas, y estamos hablando de millones y millones y millones de vistas, a nivel de todo el planeta, de las 10 canciones más populares, 8 son en castellano, evidentemente esto, además de una demostración de la fortaleza comercial de este género musical, también habla de que la cultura, digamos, hispana o de, digamos, origen hispano, también empieza a diseminarse. No hay que olvidar que la otra gran corriente musical, a nivel comercial, estoy hablando en el planeta, que es el K-pop, entró a través de los videos musicales. Es decir, YouTube no solamente es una plataforma, ¿no?, a través de la cual yo puedo, bueno, conservar información, situaciones, películas, series de televisión, producciones personales, documentales y demás. También es un espacio de difusión planetaria de producciones, industriales o no industriales. No hay que olvidar que Justin Bieber, sí, que más allá de lo que uno pueda pensar de su carrera o de su, sí, música, lo que fuera,
¿te gusta,
es
te gusta,
una estrella, bueno, planetaria, sí, y dónde se hizo conocido? A, sí, través de aparecer en este tipo de plataformas, uh-huh, mediáticas, ¿no? Sí. Que además ni siquiera se pueden entender como medios masivos. YouTube ha obligado a los investigadores, ¿no?, y por supuesto que a los programadores, ¿no?, y a los gestores culturales y mediáticos, a pensar la condición particular de los medios masivos. YouTube no es un medio masivo. ¿Por qué? Porque en realidad la lógica del medio masivo es, hay un productor que llega a muchos miembros de una audiencia.
Sí,
en cambio, ¿qué es lo que pasa en YouTube? Yo puedo ser productor.
Ajá.
Si yo tengo una camarita, ni siquiera tengas una camarita muy, muy sofisticada. Es más, si tengo un teléfono que puede sacar, digamos, ¿no?, puede filmar con cierta, con cierta nitidez una situación, una imagen o demás, ¿no?, yo lo puedo subir. Y eso que yo subo, ¿tá?, por ejemplo, durante años el video más visto era de dos nenitos, ¿tá?, dos chiquititos, dos hermanos chiquitos, donde uno, ¿no?, que era un poquito más grande, le metía el dedo en la boca al otro que era un bebé y el bebé le apretaba, o sea, le mordía el dedo. Ese era el video, y fue el video más visto durante 3 años consecutivos. Eso lo sacó una madre y lo puso en YouTube. Es decir, es una cosa totalmente doméstica, una situación que muchos podemos haber vivido o haber visto en parientes, vecinos y qué sé yo. Ahora, eso fue visto por millones y millones y millones de personas. Para, uh-huh, que tengas una idea, hoy por hoy hay 1.800 millones de usuarios registrados. Los que son registrados son los que pueden operar. ¿Qué quiere decir esto? Que pueden subir videos. Después están todos los que no están registrados, pero que pueden ver videos. Está estimado, y esto es una serie de datos que salieron ahora en esta última semana, que durante un día, o sea, 24 horas, hay 150 millones de horas de contenidos que están siendo disfrutadas, consumidas, vistas, subidas en YouTube. Estamos hablando de volúmenes enormes, o sea, 400 horas de contenido por minuto se suben a lo largo de todo el planeta.
¿Cuánto dijiste?
400 horas de contenidos por, sí, minuto. Ajá. ¿Por qué? Porque vos tenés gente, tenés, por ejemplo, esto, ¿no? 1.800 millones de personas que están subiendo videos en el mismo momento.
Población mundial, 7.500 millones de personas.
Imagínate. Imagínate lo que estamos hablando.
Estaba chequeando ese dato, ¿no?
Es decir, estamos hablando de una plataforma que realmente tiene alcance planetario y que, si bien, por supuesto, hay empresas que están allí presentes, y de hecho, propio YouTube es propiedad de Google, o sea, también hay una base empresarial, prácticamente cualquier persona puede no solamente ver, a menos que el gobierno del país en el que viva haya, digamos, inhabilitado el acceso. Esto ha pasado muchas veces. Muchos países han, digamos, países árabes, países del viejo eje comunista y demás, han impedido a los internautas de sus países poder acceder. Pero a menos que esté, ¿no?, obturado el acceso de forma política,
sí,
o, digamos, que a mí no me interese el poder compartir con nadie, digamos, un producto audiovisual, en realidad cualquiera de nosotros puede estar consultando, viendo, disfrutando YouTube, que es hoy por hoy, 2018, la plataforma de entretenimiento más importante del planeta. Olvídate del cine, olvídate de la televisión, olvídate de Netflix. O sea, todas esas plataformas siguen existiendo de una u otra forma. Pero YouTube les pasa por arriba a todas.
No la han podido superar.
No, es no. Más, hoy ya empiezan las empresas, ¿no?, a ver a YouTube no como lo veían antes, que era como un competidor. Siempre está el tema de los derechos, ¿no?, sino que hoy la ven como una oportunidad para fidelizar a las audiencias. Entonces, por ejemplo, una serie de televisión abierta, que es un éxito, o sea, es algo que tiene un público asegurado. El lunes a la noche, ¿no?, se emite el capítulo. Ya al día siguiente vamos a encontrar en YouTube una serie de promos, ¿no?, que tienen, por un lado, un resumen del capítulo anterior y también adelantos del próximo capítulo. Es decir, YouTube, sí, se transforma en una plataforma aliada a las producciones que se dan en otros medios que originalmente eran, digamos, bueno, competidores. No porque YouTube tuviera la intención de competir, sino porque estas empresas veían a YouTube como una competencia. Es más, la primera figura pública que empezó a, digamos, a oponerse y a discutir con su disquera el que no le permitiera poner libremente sus videos musicales fue Madonna. Hace ya 10 años, Madonna, cuando su compañía discográfica bajaba los videos que la gente subía, los fans subían, ella decía, no me bajen los videos, porque es allí donde la gente lo consume. Después la gente me va a ver a los conciertos, la gente comprará los discos, pero antes la gente tiene que saber que saqué una canción, tiene que escuchar la canción, tiene que fidelizarse, es decir, tiene que aprender la canción. Hoy, las canciones, cuando se lanzan, ¿no?, a través de YouTube, no se lanza el video original con el cantante actuando, sino que se lanza lo que se llama un lyrics video. ¿Qué es? Es un video donde aparece la letra de la canción.
Sí,
esto lo empezó, claro, a hacer, sí, los fans, bien, el fans, y sí, ahora lo hace la empresa. ¿Por qué? Porque esto va generando, ¿no?, va moviendo la canción y va generando, brutal, una expectativa. Cuando sale el video, sí, ¿no?, sí, sí, ¿qué ocurre? Todo el mundo lo ve. De hecho, ahora también en estos días, Ariana Grande, que es una actriz, una cantante joven, pop norteamericana, sacó una canción hace 3 semanas. Primero sacó un video, no un lyric video, es un video con las letras. Obtuvo el primer lugar en la lista de ventas, ¿no?, en la Billboard. Y ahora que salió el video, fue el video más visto en el estreno, ¿no?, durante 24 horas. Estamos hablando de 70 millones de vistas. O sea, estamos hablando de una cosa descomunal, que obviamente le repercute económicamente de forma favorable al artista, pero también a su disquera.
Sí.
Ariana Grande es una artista que está apoyada por la estructura tradicional, es decir, tiene una disquera, tiene un manager, ¿no? O sea, tiene todo un aparato que la verdad está, digamos, con una tendencia a la desaparición. ¿Por qué? Porque si yo soy un músico, si yo soy un artista, puedo simplemente, ¿no?, grabarme y, sí, subirme.
Y es la mejor forma de...
Y zafo de las digamos de las grandes de las grandes empresas, sí, en este caso discográficas. Pero está pasando lo mismo con el cine, está pasando lo mismo con la televisión. Uh-huh. Mucha gente, muchos diseñadores, por ejemplo, ¿qué hacen? Generan sus propios videos pequeños de 2-3 minutos, los suben y después los terminan llamando. No hay que olvidar algo. El director de cine uruguayo de mayor éxito en Hollywood, que es Fede Álvarez, ¿cómo logró, no, que lo vieran? Por haber hecho un videoclip de una banda metalera uruguaya, en el cual había unos robots que estaban luchando, estaba muy bien resuelto, y entonces ¿qué hicieron? Bueno, lo llamaron de Hollywood. Y
con 2 palitos hizo tremendo.
Exacto, y ahora, nada, sus películas son películas taquilleras. Obviamente, esa es una línea posible de desarrollo, sí, profesional, pero la verdad es que es una línea de desarrollo profesional que era impensable antes de YouTube. ¿Por qué? Porque yo no tengo que tener detrás un gran apoyo económico para visualizarme y para visibilizarme, o sea, para que me vean. Entonces, eventualmente, al verme, si mi trabajo gusta, entonces me pueden contratar. Es también una enorme pantalla de exposición. Se puede usar bien o se puede usar mal. El punto concreto es que no solamente ha alterado, ha transformado las formas de producción de cultura, incluso las formas industriales, o sea, las formas, digamos, económica y comercialmente definidas de producción, sí, cultural, sino que también ha cambiado el consumo. Todos los que tienen alguna plataforma, ¿no?, alguna plataforma de pantalla, esto es televisor, esto es iPad, esto es teléfono y obviamente computadora, al menos pueden ver un video, que puede ser un video musical, puede ser un video periodístico, lo que fuera. O sea, no estamos hablando de qué tipo de videos se ven más. Pero todos vemos al menos un video por día. Obviamente que hay gente que nunca va a ver YouTube. Estoy hablando de promedios estadísticos. ¿Esto qué quiere decir? Que es realmente un espacio de construcción y de difusión de cultura. Y también de consumo de cultura. Yo ya ahora, con toda la oferta que tengo cultural, consumo lo que quiero cuando quiero. Y nosotros siempre pensamos en el fenómeno de Netflix y de otras plataformas, Hulu, Amazon y demás, que son similares, ¿no? Donde yo pago mensualmente y veo lo que quiero cuando quiero. El tema es que siempre estamos hablando de producciones televisivas o cinematográficas. Sí. 10 capítulos, una película de 1 hora y media, exacto, de 2 horas.
Claro, claro.
Sí, en, sí, cambio, en YouTube hay producciones que van de los 2 minutos o de los 20 segundos hasta producciones de 2-3 horas. Hay incluso lo que se llama las, digamos, transmisiones, ¿no?, de podcast al mismo tiempo. Es decir, hay 2 personas que una está de repente en España, otra está en la Argentina, y se ponen a hablar acerca de los cómics que se producen en esos 2 países. ¿No? Entonces esa conversación está siendo transmitida en vivo. Y yo, que estoy en Uruguay y que me interesa el tema, me conecto y los veo, ¿no? Y hago mis comentarios. Me interesó, qué sé yo, me contacto y digo, bueno, cuando hagan una próxima, ¿puedo tener una pequeña participación? y empieza, y se va formando una red. Pero todo eso, que tiene valor en el momento, además queda reservado allí. Entonces, hay otras personas que se pueden conectar. Es más, hoy,
qué maravilla,
y te lo planteo de un lugar, digamos, más cercano a mí. Yo trabajo en la Universidad Católica dando semiótica, ¿no? Y sí, doy clases en artes visuales y en comunicación. Entonces, claramente, todo lo que son productos visuales y audiovisuales son, digamos, bueno, los productos culturales de los que tenemos que hablar en clase. Entonces, para mí, YouTube es un referente. Los estudiantes usan a YouTube no solamente como entretenimiento a nivel personal, sino también como herramienta de estudio. Sí. Entonces, hoy, cuando un estudiante hace un trabajo, ¿no?, y al final pone la bibliografía, ¿no?, los textos, los libros que leyó para poder hacer el trabajo, también tiene que poner, ¿no?, todas las referencias que encontraron en YouTube.
Sí.
Por supuesto, en YouTube, al igual que en Wikipedia, hay un montón de información que es veraz y un montón de información que no es veraz y un montón de información, digamos, inventada. Ahí es donde entramos, ¿no?, los que formamos, los que generamos espacios de educativos de desarrollo. ¿Qué quiere decir esto? Desde la maestra, el profesor del liceo, los profesores universitarios, tenemos que empezar a trabajar con los estudiantes para que desarrollen un sentido crítico y que puedan realmente, ¿no?, entrenarse. ¿Para qué? Para diferenciar cuando un video o una fuente de información es veraz y cuando no. Y cuando no es exactamente veraz, pero yo puedo cuestionarlo. Entonces, esa es, si se quiere, una habilidad, una competencia que tal vez no era necesaria antes. ¿Por qué? Porque la biblioteca me daba la garantía de que todo lo que estaba allí, por lo menos estaba avalado, ¿no?, por un grupo académico. Después estaba el periodismo, que me avalaba que la información era veraz. Hoy, en cambio, hay un montón de información que pasa por periodística, o que pasa por académica, o que pasa por filosófica, o artística, o educativa, que en realidad no lo es. Que son pintas, que están en la casa, no tienen nada para hacer, inventan cosas y las ponen en la web. YouTube es un espacio privilegiado, la verdad que lo usan mucho en ese sentido, sí, digamos, que puede ser potencialmente perjudicial. Entonces, quien usa esto tiene que desarrollar la competencia de poder diferenciar. Y esa es, digamos, una de las grandes, si se quiere, una de las grandes finalidades que hoy tiene que asumir, y también responsabilidad que tiene que asumir todo sistema educativo, ¿no? Todo espacio donde, bueno, quiera desarrollar la capacidad de la gente, de las personas, más allá de la profesión, más allá de la actividad, de poder vivir en el mundo en el que hoy, digamos, vivimos, que es un mundo totalmente diferente. Es un mundo global, es un mundo, además, extremadamente diverso, y uno lo puede ver en YouTube. Si uno hace búsquedas, digamos, realmente desprejuiciadas, ¿no?, uno puede encontrar productos de todas partes. Es más, un ejercicio que hacemos en clase que es bien interesante es, bueno, seleccionar, por ejemplo, un género musical, ¿no?, o un problema social, una temática, y buscar productos, ¿no? Algunos son periodísticos, otros son documentales, otros son de entretenimiento, otros son, digamos, experienciales. Una persona que tiene un problema filma, ¿no?, una declaración y la sube, o presenta una situación barreal, pero que esté, ¿no?, presentado en diferentes lugares del planeta. Entonces, el otro día, en una... ¿cuándo?
No, el mítico Tiranos Temblad, ¿no?
Bueno, Tiranos Temblad es un ejemplo claro... ¿De Tiranos Temblad en su momento? ¿De qué? De aprovechar la enorme diversidad que hay en YouTube. Entonces, es un producto que tiene identidad propia, hasta ahora que ya hablábamos, que
sí, claro,
lo conectamos con una tradición del humor en Uruguay y demás. Pero en realidad, Tiranos Temblad es posible. ¿Por qué? Es posible porque existe YouTube. Sin YouTube no sería posible hacer ese programa. ¿Esto qué quiere decir? Que YouTube es, además de un espacio donde yo puedo volcar mis producciones y por lo tanto expresarme, comunicarme, buscar trabajo y no sé qué, también es un lugar, digamos, de consumo muy diversificado. Me puedo entretener, puedo aprender, puedo, en fin, conectarme con otra gente, puedo conectarme con otras realidades. También es un espacio enorme donde hay mucho producto cultural que es apropiable, que yo me lo puedo apropiar y a partir de allí puedo hacer mis propias producciones. ¿Esto qué quiere decir? Que es un espacio de generación cultural insólito, porque antes no era posible hacerlo a un nivel planetario. Yo podía hacer productos culturales que no fueran industriales, que no tuvieran, digamos, grandes estructuras económicas detrás, pero mi alcance era barrial, ¿no? Por ejemplo, los periódicos barriales, en fin, muchos, o las radios comunitarias, que son instancias de construcción de trama social y construcción de ciudadanía importantísimas, sí, que han existido y seguirán existiendo. Pero yo no accedía a través de esas plataformas al planeta entero.
Sí.
Hoy yo puedo acceder a esas plataformas y puedo, como YouTube, y puedo, digamos, relacionarme u ofertar por lo menos lo que yo quiero decir o lo que yo quiero expresar, lo que yo quiero comunicar a un público que es incluso difícil de poder prever. O sea, yo no puedo saber si lo que yo estoy, por ejemplo, no sé, el videíto que estoy haciendo con el primer perro, el cachorro que le regalo a mi hijo, lo va a ver alguien que está en China, alguien que está en Tailandia, alguien que está en Alemania. y que después puede hacerme comentarios debajo en idiomas que yo ni siquiera entiendo. O cómo podemos, a ver, como te decía, el ejemplo más fuerte es el fenómeno de K-pop. En este país, en Uruguay, hay muchísimos grupos de fans que hacen incluso encuentros donde hacen las coreografías de las bandas. Bueno, en fin, la película reciente que se estrenó, un concierto de la banda BTS, se estrenó por la presión de los fans y fue un éxito enorme, fue un negocio redondísimo. Sí. Ahora, estos gurises cantan en coreano. ¿Dónde lo aprendieron? Dios, en YouTube.
Qué increíble.
Es decir, entonces, me parece que YouTube es
un
espacio de construcción, de producción cultural que ha transformado nuestra capacidad de producir cultura, pero también nuestra capacidad de consumir cultura. De alguna forma, ¿no?, los más optimistas dicen, bueno, es un espacio de liberación. Los más pesimistas dicen, bueno, de alguna forma está controlado.
Este fenómeno de Gangnam Style.
Bueno, ese fue como el primer, digamos,
346.511.249 visualizaciones.
Sí, este fue como, digamos, nada, la prueba que rompió, digamos, el iceberg, que es la cultura occidental. Viste que la cultura occidental, particularmente la central norteamericana, es como bastante indiferente a todo lo que viene por fuera.
Richard, bueno, tenemos que cerrar.
Porque cerremos, porque si no...
Sí, seguimos 2 horas más. Pero realmente es impresionante. Sí, acá está de todo, hay de todo, indudablemente. Me preguntan por tu look, Richard. Yo no iba a preguntar sobre la barbería.
No, yo voy a repetir lo que dije la otra vez y con esto cerramos. No me googleen, por favor. Porque hay gente que está subiendo imágenes que no debería subir. Entonces le pido, por favor, no me googleen. Por lo menos hasta enero no me googleen. Se bueno, los digo dale, por su bien.
Buena semana, dale.
Igualmente, gracias.
Hasta luego.